Dios, ustedes ya están en la casa del Señor. Y hemos estado viendo en las diferentes pasajes bíblicos, hermanos, cómo el amor de Dios ha hecho posible que su providencia sea en el momento que Él lo ha planificado, ¿verdad? Y por eso es de que no es casualidad que estemos nosotros el día de hoy reunidos acá, porque Él tiene propósitos en nuestras vidas y nos llama continuamente a estar atentos a Él, ¿verdad? Y gracias al Señor de que Él permite todo esto, ¿verdad? Cuando uno ve qué circunstancias están atravesando otras personas, sea por las circunstancias de los fenómenos naturales, de los conflictos de las personas, y nosotros estamos librados de eso, pues es más que suficiente para darle gracias al Señor, ¿verdad? El día de hoy, hermanos, vamos a volver a repasar nuestros versículos de memoria. Ya prácticamente estamos llegando a la cantidad de versículos para poder estar preparados para nuestra prueba, ¿verdad? Y el propósito, como ya lo hemos mencionado, es ese entrenamiento espiritual que nosotros debemos de tener. Tenemos un entrenador, ¿verdad?, que es el Señor Jesucristo, quien nos está motivando cada vez más a que nosotros sigamos el camino del Señor. Y el propósito de estar repasando versículos, memorizando momentos de la Biblia, es cabalmente para ese momento de prueba que no sabemos en qué momento va a llegar, no sabemos ni qué características tampoco va a tener. Pero lo importante es de que, como dice la palabra del Señor, lo tengamos lo más cerca de nosotros, dice, en medio de nuestra frente, ¿verdad? Tenerlo ahí muy a la mano, ¿verdad? Para que cuando venga esa necesidad, perspectiva vertical, lleguemos hacia Él inmediatamente y decimos, bueno, ¿cómo puedo yo ayudarme con el Señor con lo que Él me ha estado preparando, ¿verdad? Porque es el Señor el que hace la obra, ¿verdad? Nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Es a través del Señor el que podemos hacerlo todo. Porque la misma Biblia dice de que someteos al Señor y entonces el diablo huirá, ¿verdad? Porque nosotros no podemos enfrentarlo a Él, ¿verdad? Y esa es la razón entonces, hermanos, para poder estar motivados para repasar nuestros versículos. Vamos entonces con el primero, que es el Salmo 118:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118:6. Y esto nos recuerda lo que sucedió con la princesa, con la reina Esther y el malvado Amán, ¿verdad? Ella sabía de que era un desafío grande y no sabía qué iba a suceder, pero había colocado su fe en el Señor para poder salir adelante, ¿verdad? Y sabía de que podía morir, ¿verdad? El no haber sido llamada por el rey, y ella estaba decidida a hacer lo que era posible para salvar al pueblo judío. También vimos Romanos 8:28, todos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, Romanos 8:28. El Señor tiene su propósito y somos nosotros los que catalogamos de que esto es bueno o esto es malo. Pero para Él, todo es bueno para nosotros, porque Él sabe cómo lo va a utilizar. Nehemías 8:10. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Muy bien. También Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lucas 1:32. Este es el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, entonces, una vez repasado nuestros versículos de memoria, vamos a hacer un breve repaso de el pasaje de la semana anterior, pero antes vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder tomar con reverencia tu palabra y encomendarnos a ti, Señor, para que tú seas el que nos revele a través de estos pasajes nuevos momentos y nuevas enseñanzas para nuestras vidas. Conocemos, Señor, de que la parte histórica de la Biblia es sumamente importante porque de ella deviene la razón nuestra de nuestra fe, porque la existencia del Señor Jesucristo y el plan que tú diseñaste está descrito a través de la Biblia desde los primeros días. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad y te pedimos que nos ayudes a estar atentos para que tu enseñanza sea de mucho beneficio para nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, la semana pasada, hermanos, en nuestro estudio vimos en sí tres personajes de la Biblia muy importantes, y fue Zacarías, Elizabeth y María. Y dentro de lo que pudimos ver fue que Zacarías y Elizabeth fueron una pareja muy ejemplar, que tenía una circunstancia muy especial que había vivido por años, porque ya ambos eran ancianos, y Elizabeth no había tenido hijos. Sin embargo, ellos eran fieles al Señor y estaban llevando a cabo su vida de acuerdo a los mandamientos y estatutos de Dios. Y sin duda alguna, toda una vida habían estado ellos orando al Señor por un hijo. Y qué bendición cuando un ángel del Señor viene y le anuncia a Zacarías que su esposa iba a tener un hijo. ¿Verdad? Sobrenatural, ¿verdad? Porque para ellos ya era algo imposible, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Porque en la edad y todo lo que tenían, y como el Señor tiene también sus propósitos, de una vez encontró de que ese temor y incredulidad que manifestó Zacarías fue utilizada adicionalmente para demostrar el poder de Dios, ¿verdad? Él ya no pudo hablar desde ese momento en que estuvo ahí por su inmediata manifestación ante el ángel del Señor, pero ese fue otro instrumento más utilizado para demostrar el poder de Dios, ¿verdad? Y hablábamos de que eso es lo que le sucede normalmente a muchas personas, o que nos ha sucedido, ¿verdad? En lo personal, yo no era creyente, y por años, por no haber creído, yo estaba mudo, estaba sordo, estaba ciego, paralítico. Y eso es lo que nos dice en este pasaje también de Zacarías, ¿verdad? Él inmediatamente no creyó, entonces quedó mudo para demostrar el poder del Señor, porque cuando llegara a ser su hijo Juan el Bautista, ahí él se le iba a destapar esa imposibilidad de poder hablar, iba a hablar e iba a profetizar sobre él y sobre el Señor Jesucristo. Entonces ahora tenemos nosotros esa virtud, ¿verdad? De que una vez hemos creído en el Hijo de Dios. Ahora sí hablamos de Él. Ahora sí podemos escuchar de Él. Ahora sí encamina las cosas de Él. También vimos que la reacción de María fue diferente, ¿verdad? Porque cuando fue ella anunciado el que iba a concebir del Espíritu Santo, primeramente ella no sabía cómo iba a pasar eso, ¿verdad? Porque que para principiar ella era virgen y eso no era en la mentalidad humana, no podía darse, ¿verdad? Sin embargo, al momento de explicarle el ángel, ella es sumisa, ella es dispuesta cabalmente a los propósitos de Dios. Y Dios ahí pues de una vez la había seleccionado a ella. Y recordemos que tanto Zacarías, Elizabeth y María eran pecadores porque eran personas como nosotros. Y lo único era de que su conducta estaba siendo encaminada a hacer las cosas del Señor, ¿verdad? De ahí encontramos que por eso fue un factor que ellos fueron utilizados, ¿verdad? Porque a todo esto, el contexto de este pasaje es que ya habían pasado 400 años de que el Señor ya no había estado hablando a través de los profetas. Y es hasta este momento en que nuevamente se viene a dar esta nueva manifestación del Señor para comunicarse con su pueblo. Entonces, esto se da prácticamente solamente por la intervención divina. Y encontramos cómo Dios Trino es manifestado en ese momento, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el que va en ella, es el Altísimo también que va a hacer la obra y que va a nacer Dios Hijo, ¿verdad? Entonces es un momento bien importante y que la respuesta de María fue que ella también necesitaba un Salvador, ¿verdad? Sabía de que ella iba estar dentro del plan de Dios y que ella misma también necesitaba un Salvador. Entonces vimos que estos tres personajes prácticamente ubicábamos en que ellos habían sido bendecidos por Dios y que la vida en santidad, hermanos, prácticamente hace posible recibir las bendiciones de Dios. Y cuando hablamos de santidad es lo que decimos, de que es estar apartados, estar dedicados, estar enfocados a las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es una condición fundamental para que nosotros podamos recibir bendiciones de Dios. Y qué bueno de que si al concluir el día, al concluir la poderle decir a otra persona, mire, Dios me ha bendecido de esta manera, y todo lo que nosotros hemos estado percibiendo de esas bendiciones de Dios, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque estamos nosotros cabalmente siguiendo los estatutos y los mandamientos y todo lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos en nuestra vida. Que estemos oyendo lo que Él espera, de que estemos viendo lo que Él espera, de que lo que edifica para nosotros y que nos acerca más a Él. Y que todo el testimonio de nuestra vida sea prácticamente un testimonio de adoración a Él, ¿verdad? No solo en el momento que venimos acá. Qué bueno la alabanza que estamos cantando, pero que esto sea un complemento, porque el testimonio de vida diariamente sea el que sea la manifestación de esa adoración. Y tenemos varios roles que cumplir, ¿verdad? Como padres, como hijos, como dependientes de alguien más porque trabajamos en algún lugar, porque somos miembros de un vecindario. En todo ese entorno nosotros debemos de estar dando esa manifestación de adoración a Dios, y eso da un testimonio bueno para Él. Entonces encontramos de que ese fue nuestro tema central. Estas tres personas estaban siguiendo una vida correcta, pecadores como nosotros igual, pero una vida correcta, porque una vez estemos en este cuerpo, siempre la carne nos va a encaminar, a impulsar al pecado, pero somos nosotros como creyentes quienes decidimos ahora pecar o no pecar. Pero ellos estaban con una gran fe y eso hizo posible que tuvieran esa bendición de Dios. ¿Ya se imaginan algo imposible para ese tiempo de no poder tener hijos? Tener la oportunidad de tener un hijo, ¿verdad? Que una virgen no podía tener un hijo, Sin embargo, Dios hizo posible eso. Entonces, pero todo esto es porque el Señor tiene un propósito y tiene un plan. Y Él es, y su provisión es tan divina, porque Él va a ir colocando una para el plan. El día de hoy nosotros tenemos, hermanos, nuestro tema, que es el nacimiento de Cristo y los pastores. Entonces voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Antes de eso quiero hacer énfasis, hermanos, de que el tema principal de nuestro estudio de hoy es que Dios es fiel. Y el nacimiento de Cristo es el cumplimiento de la promesa. Ahí me faltó la promesa de Dios desde la caída de Adán. ¿Verdad? Y sus apuntes sí lo tienen ahí. Sí. Entonces, el tema central es que el nacimiento de Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios desde la caída de Adán. Ahí se nos da el significado de que la palabra de Dios desde su inicio está hablando ya del Dios Jesucristo. Está hablando ya del plan de Dios para nuestra salvación. Entonces, situados en Mateo 1, vamos a dar la lectura del versículo 18 al 25. La Biblia dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces encontramos, hermanos, en este pasaje, que es cabalmente el cumplimiento de la profecía dado años antes, ¿verdad? Ya nosotros la vez pasada vimos cómo el profeta Isaías, allá en el capítulo 9, él menciona cabalmente del nacimiento del Señor de manera virginal. Y además también nos deja sorprendidos, pero Dios es todopoderoso, ¿verdad? Que toda esta profecía fue dada, está dicha claramente para el rey David, que 1000 años antes, y después una buena cantidad de entre 600 y tantos años también al profeta Isaías. Pero la Biblia misma lo está dando en los cuadros necesarios desde el libro de Génesis, ¿verdad? Desde la creación, ¿verdad? Desde el momento en que está el pecado, ya está el plan de Dios para salvar. Entonces, está bien claro que es el cumplimiento de la profecía. Otro también, que a pesar de que es imposible que una virgen tuviera un hijo, para el Señor no es nada imposible, ¿verdad? Él hace las cosas y para nosotros, pues en nuestra mentalidad de seres humanos, pues hay cosas que sí tenemos dificultad de pensar, de que se puedan realizar, pero para Él no. Esto es algo diferente. Y también encontramos en este pasaje la razón del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Quisiéramos ver entonces que la razón principal de del nacimiento virginal es una parte medular de nuestra doctrina como iglesia, ¿verdad? Porque sabemos nosotros de que era necesario que se encarnara Dios de esa manera, para que, sabiendo de que está toda una humanidad, se identificara con Él, y que también Dios en su plan pudiera cargar todos nuestros pecados sobre Él. Porque si no pudiese haber encarnado de esa manera, no hubiera podido llevar nuestras culpas, ¿verdad? Y además también es el nacimiento virginal, porque todos los nacidos desde el momento de Adán, todos son pecadores, todos somos pecadores. El pecado pasó a todos nosotros. Y entonces no podía haber la intervención humana en el nacimiento del Señor Jesucristo, porque si no, hubiese sido un pecador también, ¿verdad? Entonces, es por eso de que Dios prepara bien su plan para que el Espíritu Santo de Dios sea el que haga esa concepción, y entonces el nacimiento del Señor Jesucristo es el nacimiento santo, sin mancha, sin pecado. De ahí es la parte fundamental. Y entonces se da la parte de identificación, porque sabiendo de que los hombres ven el nacimiento como nacen los hijos de todos nosotros, pues hay una identificación humana con él, ¿verdad? Y vimos también la vez pasada de que nació de David porque también era el plan de Dios. Había prometido al rey David también de que iba a ser de ese linaje donde iba a nacer el Salvador. Y la razón era para que también el pueblo judío supiera de que él iba a ser el rey de los judíos, ¿verdad? Porque nos situamos hace un momento, unos periodos anteriores, en donde cada una de las cosas que sucedieron a lo largo de los años, y Dios tratando con su pueblo Israel, los fue disciplinando, les hizo juicio, hasta el final de que pudo conceder la oportunidad que retornaran a Jerusalén, ¿verdad? Pero hasta ahí ya no había ningún rey. A los reyes de Judá habían terminado, ¿verdad? Pero faltaba la llegada de Dios Jesucristo como el rey de los judíos. Y va a llegar para un momento en el cual entonces se podía cumplir esa parte. Es importante también, hermanos, de que el Señor Jesucristo es el único Salvador. Y aquí encontramos de que, de acuerdo a los estudios que han hecho de la Biblia, se encuentra de que la palabra, el nombre de Cristo, es una interpretación del griego que quiere decir ungido, que es el ungido de Dios, ¿verdad? Y además también Cristo es la interpretación también de el nombre hebreo Mesías, ¿verdad? Entonces tiene esas similitudes también. Y al decir ungido es porque él iba a ser el dedicado al Señor, ¿verdad? Y con tres funciones muy específicas: una como profeta, otra como sacerdote y otra como rey. O sea, esas tres funciones, para eso había definido Dios Padre que el Señor Jesucristo iba a desarrollar esas tres funciones. Y cuando hablamos de profeta, porque él vendría precisamente al mundo para enseñar cuál era el camino específico para llegar al Señor. Y sabemos de que él, el Señor Jesucristo, es el camino, ¿verdad? No hay ningún otro, solamente él. Y fue profetizado por medio de él a través de su ministerio público de 3 años, ¿verdad? Y también la función de sacerdote también estaba definida que la iba a venir a cumplir. Porque esto nos hace recordar a nosotros cuando el sumo sacerdote allá después de hacer los sacrificios, él entraba con sangre de cada uno de los sacrificios una vez al año al lugar santísimo para el perdón de pecados de todas las personas que estaban haciendo sus sacrificios. Y entonces el Señor Jesucristo fue y en su papel de sumo sacerdote también lo hizo, pero no con sangre ajena, sino que con su sangre, para cubrirnos del pecado a todos nosotros. Y entró solo una vez, ya no año tras año, sino que una sola vez, para el perdón de nuestros pecados. Y por último, la función de rey, ¿verdad? El pueblo judío esperaba un rey político, ¿verdad? De los que ellos habían tenido, que ganaban batallas, eran poderosos con la ayuda del Señor. Sin embargo, la función en ese momento del Señor Jesucristo era otra. El primer tipo de rey que ellos esperaban, ¿verdad? Sino que era el Salvador. Porque en la función del reino milenial es una parte que está por darse todavía y que anhelamos que el Señor, pues sabemos de que se va a cumplir y que no sabemos si vamos a estar acá o vayamos a ser los que vamos a ser resucitados para juntarnos con Él, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese es entonces en la parte del nacimiento de Cristo en que la profecía fue cumplida y la función específica del Señor Jesucristo estaba dicho ya desde el inicio, desde el primer derramamiento de sangre, ¿verdad? Cuando Caín y Abel tuvieron la dificultad y fue muerto Abel, ¿verdad? Entonces desde ese momento. Y además también el primer momento es cuando el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? De que ellos en desobediencia hicieron lo que hicieron, desobedecieron al Señor y entonces ahí se dieron cuenta que estaban desnudos, pero era la desobediencia misma, ¿verdad? Y hubo necesidad de ir, el Señor mismo proveyó con las pieles de los animales y esa sangre es de que el pecado implica que sin derramamiento de sangre no hay perdón, ¿verdad? Entonces, ese cuadro se va manifestando a todo lo largo de la Biblia hasta el momento en que da la llegada del Señor Jesucristo. Y qué tremendo, hermano, ¿verdad? Porque si no se hubiese cumplido el plan de Dios, ¿ya se imaginan? Nos hubiera tocado a todos nosotros pasar esas pruebas, ¿verdad? Porque nosotros, por nuestros medios, no podemos poder cubrir sus pecados, ¿verdad? Sino que fue el plan perfecto de Dios para que nosotros pudiéramos tener a alguien, y en este caso el Hijo de Dios, para poder cubrir con su sangre esos pecados. También vemos en este pasaje el papel de los pastores. Y quisiera yo que fuéramos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, versículo del 8 al 11. La Biblia dice: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Este pasaje entonces, hermanos, nos da a nosotros que Dios escogió a personas en el campo para dar las primeras noticias de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y podemos encontrar que es muy probable de que haya sucedido de esa manera, porque nos recordamos del oficio que tenía el rey David antes de ser nombrado como rey, ¿verdad? Él era pastor de ovejas, ¿verdad? Y además también es una razón que el Señor Jesucristo más adelante sería nombrado como el buen pastor, ¿verdad? Y todo el cuadro que la misma Biblia dice sobre el qué hacer de ese grupo de personas en el desempeño de ese oficio propiamente, ¿verdad? Y que nos da a nosotros la grandeza para nuestro entendimiento, ¿verdad? De que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y cómo el cuidado que él tiene con su rebaño, y que este grupo de personas humildes, como que identifica también a un grupo de personas que va a ser por él, para manejar todo en adelante en los propósitos del Señor. Y vemos a lo largo de la palabra de que como el propósito de Dios es este, ¿verdad? De confrontar principalmente a los sabios, ¿verdad? O a los que se creían conocedores y doctos de las escrituras, cuando son escogidos prácticamente gente sin letras, sin conocimiento mayor, pero con la fe por haber seguido al Señor. Entonces se encuentra un contexto de esa naturaleza por la cual están siendo seleccionados los pastores. Vayamos también al versículo número 14, siempre de este capítulo, y la Biblia dice que repentinamente, en el 13, repentinamente apareció con él el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Nos dice esto, hermanos, prácticamente los maravillosos resultados del nacimiento de Dios. Quizás usted se pregunte, bueno, pero ¿qué parte la que tenemos nosotros aquí? Pero el plan del Señor está bien definido, ¿verdad? De que es a través del Señor Jesucristo, si nosotros en el contexto actual encontramos esa paz, el Señor tiene ya bien planificado todo, ¿verdad? Y ha sido de que por medio del Señor Jesucristo y a través del cumplimiento de todo lo que se dé, y en los nuevos tiempos, pues, encontrar esa paz. Una vez estemos con todas las dificultades del pecado y todo lo que está presente en las diferentes generaciones, aún está por cumplirse, ¿verdad? Sin embargo, esos resultados maravillosos, porque se está hablando también del cielo y se está hablando de la tierra, no se está haciendo específico solo de un lugar, sino que ya se imaginan ustedes, porque tenemos la certeza de Dios, de las promesas de Dios a través de su palabra, que dice que hay una morada construida para nosotros, ¿verdad? O sea, esa grandeza de qué es lo que nos espera, qué es lo que nos anima, y ese solo es la obra claramente hecha por el nacimiento del Señor Jesucristo, porque se ha preparado todo allá en el cielo, y se está preparando todo en la tierra en adelante, cuando venga el reino milenial del Señor. Vayamos también nuevamente al versículo número 15 y miremos, dice la palabra de Dios que después de que esos pastores, impresionados primero por la gloria de Dios que se manifestó ahí, y escucharon cómo esa cantidad de ángeles estaban alabando a Dios, dice que sucedió cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vemos entonces la inmediata fe y obediencia de ellos, de que están recibiendo esa información directamente de Dios, y van e inmediatamente van a comprobar lo que está sucediendo. Hermanos, esta es prácticamente el evento más importante de la vida de la humanidad, ¿verdad? Y es a través también incluso de estas personas humildes, pastores, quienes son encargados en ese momento de ir a comprobar y de llevar las buenas nuevas a todos los que están más inmediatos y que no se han enterado de lo que ha sucedido, ¿verdad? Y las buenas nuevas, en esencia, es prácticamente que el nacimiento de un Salvador, y que el cumplimiento de esa profecía que se había dicho tanto tiempo, y que ahí vendría personificada en el niño, a través de un niño que estaba naciendo y que era Dios mismo, porque Él iba a cumplir con su plan. Y que somos nombrados entonces ahora nosotros también para cumplir esa misión que también tuvieron estos pastores. Esa fe y esa obediencia inmediata para responder e ir a trasladar la información sobre las grandezas que Dios hizo a través de su Hijo. Concluimos entonces nuestro estudio, hermanos, que reiterando de que el nacimiento del Señor Jesucristo era para una función específica que Dios había definido, ¿verdad? Primero porque tenía que ser identificado como rey de los judíos, y además también porque su nacimiento virginal era necesario que fuera de esa manera, por obra del Espíritu Santo, para que él fuera recibido sin pecado. Y que, estando identificado con toda la humanidad, sí pudiera haber él llevado todos los pecados nuestros. Porque Dios en su plan pudo haber hecho otras cosas, ¿verdad? Que Él es poderoso de decir, bueno, aquí les pongo al Salvador y en otra fórmula, ¿verdad? Pero el plan era perfecto de Dios para que nosotros ahora, a través de nuestra fe y a través de considerar nosotros como padres, ¿verdad? Considerar qué es lo que le podría pasar a uno de nuestros hijos, que por múltiples maneras pudiéramos ser sensibles a esos propósitos de Dios, ¿verdad? Si Él sacrificó a su único hijo por nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a responder a ese llamado de esa opción de para el plan para poder salvar? Y también la parte humilde de esos pastores, pero que en su esencia era para contrastar y para que ellos demostraran su obediencia y poder llevar esas buenas nuevas a todas las personas. Y que eso es una motivación también para nosotros, que continuamente estamos siendo llamados por el Señor para que podamos hacerlo también. Concluimos entonces, hermanos, de que Dios es fiel. Y el nacimiento de Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios desde la caída de Adán y Eva. Dios A veces la misma palabra dice de que para algunos se piensa de que es tardo, ¿verdad? Pero es su voluntad, ¿verdad? Para él los aspectos de tiempo no son como los nuestros, ¿verdad? Para nosotros un día son 24 horas, para él puede ser 1000 años, ¿dice? ¿Verdad? Él no está sujeto a estas circunstancias de tiempo que nosotros estamos. Pero entonces es la voluntad de Dios la que se ha hecho. Y Dios, en su fidelidad, en su amor, en su misericordia, pudo haber permitido de que se cumpliera esa promesa, ¿verdad? Y gracias al Señor, porque por ahora estamos nosotros entonces siendo bendecidos, porque fuimos llamados a la familia de Él y tenemos esa salvación ya en el Señor. Quedamos entonces ahora con otra tarea, hermanos. Ya con este nuevo versículo prácticamente llegamos a completar 6, ¿verdad? Ya estamos listos para la otra semana, para la prueba, ¿verdad? Ojalá que hay que venir preparados, porque van a haber siempre algunos premios, ¿verdad? Y nuestro versículo de memoria va a ser el versículo en San Lucas, capítulo 2, versículo 11. Y de tarea vamos a tener también leer el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, el capítulo 2. Muy bien, vamos a repetir entonces nuestro versículo de memoria. Lucas 2, 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Nuevamente. Lucas 2:11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por la sangre de tu Hijo Jesucristo, quien llevó todos nuestros pecados, Señor, y que te damos las gracias, Padre Santo, porque por medio de Él, tú, Señor, has demostrado la fidelidad hacia todos nosotros. Y es una manera también de cómo nos has mostrado tu poder y la manera como tú no mientes, sino que lo que has cometido tú lo cumples. Y ayúdanos, Señor, para que esto sea un motivo para estar sensibles a esos mensajes que encontramos en tu palabra. Y si nosotros en algún momento tomamos decisiones y respondemos a tu llamado, Señor, que esas promesas que hacemos también nos ayuden, ¿sí?, para poder cumplir. Porque está demostrado, ¿sí?, que a lo largo de tantos años tú fuiste configurando el plan que pudo haberse alterado. Sin embargo, tu provisión divina fue de tal manera que usaste a perversos, usaste a gente santa, hombres fieles e incluso hombres malvados para poder encaminar todas las cosas a bien. Gracias, Señor, porque nos has dado un redentor. Gracias, Señor, porque la salvación dada por Cristo es el evento más importante en toda la humanidad. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para seguir llevando nuestro trabajo encaminado a seguir llevando esa luz para que puedan conocerlo en el mundo de Dios. Gracias, Señor. Amén.